Castro, 89.3 y en Quellón, 93.7.
Fanáticos del fútbol, con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
¿Necesitas comprar, vender o arrendar una propiedad? En Méndez Propiedades tenemos casas, departamentos, oficinas, locales, terrenos y parcelas. Gestión inmobiliaria 100% efectiva y segura. Visítanos en corredoraméndez.cl o en Antonio Varas 525, oficina 301, Puerto Montt.
¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
La ofensiva judicial contra Ángela Vivanco, la fiscalía amplió la querella de capítulos en su contra y el Consejo de Defensa del Estado anunció la presentación de una querella. El Partido Republicano decidió que el diputado Cristian Araya salga de la bancada parlamentaria mientras es investigado por la trama bielorrusa. A esta hora, la directiva de la Democracia Cristiana se encuentra reunida evaluando posibles sanciones para el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle tras su reunión con José Antonio Kast. Evitando abordar la carrera presidencial y otros temas de política electoral, el mandatario Gabriel Boric finaliza su visita por Puerto Williams y se prepara para trasladarse a Punta Arenas. La mesa del sector público solicitó al Ejecutivo un reajuste del 2% real sobre el IPC de noviembre. Será el próximo 4 de diciembre que el gobierno reciba a las 16 organizaciones para comunicarles una respuesta. Con un cuestionamiento a los dineros de los gobiernos regionales y la necesidad de financiar el INJUV, a esta hora sesiona la Comisión Mixta de Presupuesto. Con 2 carabineros heridos y daños en vehículos policiales y un cuartel policial terminó un desalojo de una feria informal en Peñalolén. En estos momentos se formaliza a 6 funcionarios de la PDI por diversos delitos de corrupción. Un ciudadano colombiano fue detenido acusado de asaltar y atacar con un arma blanca a un turista belga en pleno centro de Viña del Mar. Detienen a 3 sujetos involucrados en el asesinato de un funcionario del municipio de Osorno que había viajado a Concepción para comprar un vehículo. En materia internacional, el Kremlin admitió que ha recibido varias versiones del plan de paz para Ucrania propuestos por Estados Unidos, pero aclaró que todas ellas por canales extraoficiales. El Parlamento Europeo pidió prohibir las redes sociales a los menores de 13 años en la Unión Europea. Y el Tribunal Supremo francés confirmó la condena a 6 meses de prisión contra el expresidente Nicolas Sarkozy.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alalaco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bigo Bigo, la radio. cobertura total. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Trece horas y cinco minutos, comenzamos esta nueva edición de Radiograma Mediodía, en este día miércoles 26 de noviembre. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto revisar las informaciones más importantes de las últimas horas. Comenzamos con lo siguiente, y es que Carabineros detuvo a tres sujetos a quienes se les acusa de asesinar a un funcionario municipal de Osorno que viajó hasta Concepción para comprar un vehículo. En este operativo realizado en Hualqui, en el Biobío, se decomisó además droga y armamento. Nos cuenta a esta hora en vivo Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, muy buenas tardes. Nosotros hemos llegado hasta el juzgado de garantía de la comuna de Concepción porque en pocos minutos comenzará el control de detención de estas tres personas indicadas, involucradas en este homicidio que estremeció a la comunidad por la crueldad cuando los antisociales coordinaron previamente con la víctima la compra de un automóvil. La víctima, un funcionario municipal de Osorno, llegó junto a su hijo y le indicaron que se bajara en un paradero. Este paradero Agüita La Gloria, en dirección hacia Florida, en la comuna de Concepción. Ahí comenzó un forcejeo por el dinero que traía la víctima en su banano, pero los antisociales no contaban con que previamente el funcionario le entregó dinero a su hijo al interior del bus antes de bajarse en ese paradero. Comenzó este forcejeo y luego los sujetos le dispararon a sangre fría a Felipe Mendoza Rodríguez, de 32 años. El coronel Luis Rosas, prefecto de la prefectura de Concepción, se refirió a esta situación, a este hecho, como ya comentábamos, que terminó con la vida del funcionario.
En este caso, Carabineros de Chile desplegó una investigación bien acabada que llevó a cabo hoy día, como resultado, la detención de estos sujetos con el allanamiento de domicilio, todo en manos de órdenes entregadas por la fiscalía correspondiente.
Claro, ahí escuchábamos palabras de la Seremi de Seguridad de la región del Biobío, Paulina Estuardo, quien se refirió a este allanamiento que terminó con la detención de estas tres personas. También la autoridad se refirió a este caso y si están o no involucrados en otros hechos de violencia.
No se descarta porque tiene que ver con el levantamiento de pruebas. Esto ha sido una investigación ya de un par de meses, por lo tanto, esperamos que todos los hechos que pudiesen esclarecerse a través de esta investigación, así lo sean, y esto hay que esperar a la formalización que luego haga la Fiscalía ante los tribunales.
Claro, y escuchábamos a la Seremi de Seguridad, Paulina Estuardo, por si estas personas estarían involucradas en otros hechos de violencia. Hablamos de otros homicidios. Recordemos que también se han registrado más de 80 homicidios en la región del Biobío, lo que va del año. Ahora sí, escuchemos declaraciones de parte de Carabineros, del coronel Luis Rosas, de la Prefectura de Concepción, por este operativo del OS-9 de Carabineros Concepción.
La Fiscalía Local de Concepción, en la cual esto es un trabajo que se realiza producto del homicidio, del robo con homicidio, en el cual fue realizado en agosto del presente año una persona que concurrió desde la ciudad de Osorno hasta la provincia de Concepción con la finalidad de adquirir un vehículo. En dicha ocasión, esta persona fue intimidada por unos sujetos hasta ese momento desconocidos, los cuales le generan lesiones a través de un arma de fuego, lo cual le provoca la muerte.
Claro, ahí está parte de relato de Carabineros también por este caso. Recordemos que los sujetos estuvieron cerca de 4 meses prófugos luego de registrarse este homicidio en el mes de agosto de este año en la comuna de Concepción. Durante el operativo, como ya comentamos, de parte de personal del OS9 de Carabineros de Concepción, se incautaron armas, drogas, una motocicleta que tenía en cargo por robo desde la comuna de San Pedro de la Paz y otras evidencias. Hablamos, por ejemplo, de teléfonos celulares y también de vestimentas que estarían identificadas en videos que tendría Carabineros y la Fiscalía para poder imputar a estos sujetos por el delito de robo con homicidio que terminó con la muerte de este funcionario municipal de la comuna de Osorno.
Bien, Camila, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Seguimos con otras informaciones, y es que la justicia declaró admisible una querella por el delito de homicidio del teniente de Carabineros Robert Ruiz Yáñez y envió los antecedentes al Ministerio Público para que indague lo ocurrido al interior de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros en Ercilla. Nos cuenta a esta hora en vivo Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. La resolución fue adoptada por la jueza de garantía de Coyipulli, magistrada María Lagos Lepe, tras ponderar los antecedentes entregados por el abogado que representa a la viuda del teniente de Carabineros, Robert Ruiz Yáñez, que murió en el Hospital Regional de Temuco tras un confuso hecho ocurrido al interior de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros de Pailahueque, la comuna de Ercilla. La información la confirmó a la radio el abogado Diego Fuentes, quien representa a la familia del funcionario policial.
Como abogado de la familia del teniente Robert Ruiz Yáñez, quiero informar que con fecha 25 de noviembre de 2025, el juzgado de garantía de Coyipulli ha declarado admisible la querella criminal que interpusimos por el delito de homicidio. Esta resolución es un primer paso fundamental, ya que el tribunal, al acoger a tramitación nuestra acción legal, valida la seriedad de los antecedentes presentados y, muy importante, la resolución señala que no descarta la eventual existencia de otros delitos conexos, como obstrucción a la justicia o falsificación de instrumentos públicos que pudieron haber ocurrido para encubrir el hecho principal.
Hay que recordar que la versión preliminar y de carácter oficial es que la herida por un impacto de bala que sufrió el teniente en su cabeza se produjo mientras era entrevistado por personal del Servicio de Asuntos Internos de Carabineros SAICAR por la pérdida de un fusil y el hallazgo de munición calibre 5.56 en su vehículo particular, hechos que son indagados por la Fiscalía Militar de la Araucanía. En ese instante, señala la versión oficial, el hombre forcejeó con el personal del SAICAR y luego, al no lograr arrebatarle el arma a los funcionarios de SAICAR, se trasladó a dependencias de donde estaba el telefonista. Allí tomó el arma de servicio de este efectivo y se disparó en la cabeza, versión que es totalmente rechazada por la viuda del teniente de Carabineros, su familia y también el abogado querellante. Hay que precisar que la Fiscalía Militar también abrió una investigación paralela por la muerte del teniente en este caso, y ahora se deberá discutir quién es competente para indagar este hecho, la justicia castrense o el Ministerio Público, que también, recordemos, tiene una unidad de derechos humanos para indagar este tipo de casos. Y ya la jueza de garantía de Coyipulli envió todos los antecedentes estableciendo que debe ser el Ministerio Público quien debe indagar este caso, y esperamos durante esta jornada conocer cuál va a ser la posición del Ministerio Público frente a esta querella que ha sido declarada admisible. En Temuco, Biobío, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Estamos de regreso y le contamos que la Fiscalía Regional de Los Lagos amplió la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con un nuevo capítulo dedicado a la supuesta entrega de un pago de $15,600 a la jueza. El Consejo de Defensa anunció que se van a querellar durante los próximos días en contra de Vivanco, siguiendo la línea de Codelco. Nos cuenta de todo esto Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un refuerzo judicial en la trama bielorrusa es lo que hemos estado viendo durante estas últimas horas con esta ampliación de la querella de capítulos de la Fiscalía Regional de Los Lagos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Recordemos que la querella de capítulos es un documento, es un requisito que legal que debe ser primero acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, llegar a la Corte Suprema si es que las partes así lo requieren, para que la exministra de la Corte Suprema pueda ser formalizada, y no solo eso, que se le pidan cautelares privativas de libertad en su contra. Esta ampliación de la querella incorpora un nuevo capítulo, el número 4, que expande significativamente el marco legal y fáctico, también temporal, de la imputación contra Ángela Vivanco. A diferencia de la querella original, que se centraba en estos pagos asociados a resoluciones de septiembre de 2023 y marzo de 2024, esta nueva acción suma hechos vinculados al fallo del 4 de julio de 2023, incluyendo este presunto pago de $15,600 entregados a la ministra ese mismo día y la utilización inmediata de esos fondos por parte de Víctor Migueles, su pareja, que también está imputado formalizado en esta causa y en prisión preventiva en Capital Llaver por los delitos de cohecho y también lavado de activos. Con ello, el Ministerio Público sostiene que el cohecho no solo continuó, sino que habría comenzado desde el primer fallo favorable al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec. Además, la ampliación detalla una serie de irregularidades en la tramitación del recurso de protección recogidos en el informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema que no estaban desarrollados en la querella inicial. Se describen maniobras administrativas atípicas, la inclusión sorpresiva del recurso en la tabla, la rápida dictación del fallo y también la falta de inhabilidad por parte de Vivanco pese a su estrecha relación con los abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Algo que ella misma ha reconocido durante estos últimos días, que ellos eran amigos, pero que ella no se inhabilitó también de estas causas, porque eran amigos no formal, como uno lo diría, tan estrechamente, solo en relaciones sociales. Con esto, la Fiscalía de Los Lagos busca reforzar esta tesis de que existió una intervención irregular y sostenida para favorecer a esta empresa chileno-bielorrusa Velas Movitec. Todo esto en el litigio que sostenían con Codelco en los tribunales superiores. La ampliación también integra una recapitulación completa de todas las resoluciones en las que habría intervenido Vivanco con infracción a sus deberes de ministra de la Corte Suprema y solicita que el tribunal declare admisible este nuevo capítulo para efecto de medidas cautelares. Al respecto, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, señaló en conversación con El Tema del Día de BioBio TV que esta ha sido una investigación que a su juicio parece un colador porque tiene vacíos que intenta la Fiscalía arreglar sobre la marcha.
¿Qué le puedo decir en primer lugar? Que yo nunca he ido a la oficina de ellos. En segundo lugar, que yo nunca he recibido nada de ellos. Entonces están pintando como si yo hubiera hecho un viaje o dos porque me cayó esta plata y que como que yo nunca hubiera viajado antes. Entonces me parece a mí que esta investigación es una investigación como una especie de colador que tiene muchos hoyos, muchos espacios vacíos y que los están tratando de llenar.
Espacios que se intentan llenar porque no es la única ampliación, no es la única querella de la que hemos sabido en las últimas horas. El Consejo de Defensa del Estado también anunció esta jornada que va a querellarse en contra de la exministra suprema Ángela Vivanco durante los próximos días, siguiendo la línea de lo que ya había hecho Codelco hace un par de jornadas en lo que presentó este escrito como querellante en el caso y no solo como víctima. Cuando presentaron esta querella ante los tribunales contra la ministra Vivanco y también los imputados, los demás imputados en la trama bielorrusa. Al respecto, fue consultado el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, quien señaló que estas investigaciones ameritan tratarse con tiempo, deben investigarse y llegarse a fondo, y es algo que ellos van a hacer de todas formas y van a presentar este escrito en los próximos días.
Una vez que estos nuevos hechos aparecen dentro de las investigaciones, bueno, le corresponde a las instituciones, sin ningún otro miramiento, hacer las investigaciones que ameriten y presentar las querellas o pedir las condenas penales que amerite el caso. De hecho, el Consejo de Defensa del Estado ya aprobó la presentación de esa ampliación de querellas. Así que eso lo haremos en los próximos días.
Próximos días que también van a venir con novedades sobre las querellas de capítulos, no solo de la ministra Vivanco, porque también se notificó durante la jornada de ayer al exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, sobre esta querella de capítulos. ¿Y por qué es importante esta notificación? Porque esto da pie a que ya se pueda tramitar esta instancia en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ellos, al ser notificados, debe el tribunal fijar una fecha para que se realicen estos alegatos y que se pueda realizar esta querella de capítulos y ver si es que la Corte de Apelaciones acoge o no esta solicitud de la fiscalía respectiva en ambos casos. Si es que acogen la solicitud de la querella de capítulos de Ángela Vivanco, es muy probable que lleguemos hasta la Corte Suprema en una especie de apelación a este fallo, y es ahí cuando se van a ver las caras nuevamente con sus excolegas y vamos a ver finalmente si es que el tribunal, el máximo tribunal, aprueba o no esta querella de capítulos contra Ángela Vivanco, que permitiría eventualmente formalizarla ante los tribunales de justicia, y no solo formalizarla, porque en estos instantes ella puede ser formalizada. Lo que no pueden hacer la fiscalía es pedir medidas cautelares que sean privativas de libertad.
Ya, se complica el panorama porque se le abre un nuevo flanco a la ministra Vivanco. Más allá, digamos, de las declaraciones que hace, hay una entrevista que está en BioBio Chile, en BioBio TV, pero la fiscalía piensa otra cosa.
Claro. Claro, estos nuevos antecedentes que fueron surgiendo incluso durante la formalización de la trama bielorrusa, una formalización súper extensa que estuvimos viendo y analizando acá en conjunto, 8 días duró. Estos nuevos antecedentes que salieron sobre la marcha dan pie a que la fiscalía pueda ampliar esta querella, pueda decirle a los tribunales: tenemos más respaldo de lo que teníamos antes para presentar esta querella, hay más antecedentes del por qué la ministra debiera ser desaforada, por así decirlo. Es algo que hemos visto también con los parlamentarios, para que pueda ser formalizada en los tribunales de justicia. Y no solo eso, no solo ellos piden que ella pueda ser juzgada por los tribunales, sino que piden que pueda tener medidas cautelares, que quizás es lo más relevante de este caso, porque ellos muy probablemente van a pedir la prisión preventiva para una ex ministra de la Corte Suprema.
Gracias, Marcela.
Buenos días.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y en medio de la crisis de confianza que afecta al Poder Judicial, el gobierno sostuvo esta mañana una reunión en La Moneda con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, para coordinar acciones frente al avance del caso Trama Bielorrusa. Desde el Ejecutivo remarcaron que la prioridad es una investigación rigurosa y sin espacio para dudas, y que, de acreditarse delitos, deberán aplicarse las sanciones más severas que contempla la ley. Nos cuenta más detalles Francisca Cárez. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una mañana movida acá en el Palacio de la Moneda, y es que a primera hora el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y también el ministro de Justicia, Jaime Cajardo, recibieron al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier. Una cita convocada en medio de lo que ya les contábamos, de la preocupación del gobierno por la crisis que está atravesando el Poder Judicial. El foco estuvo puesto en, por supuesto, la trama bielorrusa, que ha arremecido al sistema y que, según el Ejecutivo, debe investigarse con total rigor y sin espacio para ninguna duda. En Palacio recalcan que la confianza pública está en juego y que, si se acreditan responsabilidades, las sanciones deben ser las más severas que permite la ley. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
El gobierno reitera su compromiso con el total esclarecimiento de este caso y la plena aplicación de la justicia. Seguiremos apoyando el esfuerzo investigativo que está llevando adelante el Ministerio Público.
Bien, en paralelo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reforzó ese mensaje y explicó que la reunión con el Consejo de Defensa del Estado buscó ordenar criterios y fortalecer la coordinación institucional para que todas las aristas avancen sin trabas.
Para nuestro gobierno, estos casos son de suma gravedad. Por eso es tan importante también la reunión que hemos sostenido con el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Las investigaciones tienen que ser exhaustivas.
Muy en la misma línea, ambos ministros, y bueno, desde el Consejo de Defensa del Estado, su presidente Raúl Letelier valoró también esta preocupación que ha tenido el gobierno en esta reunión, y un gobierno que también está siendo enfático en que esto no es un episodio aislado, sino parte también de un deterioro institucional que debe enfrentarse con cierta decisión. Por eso, tanto en Interior como en Justicia anunciaron que van a seguir entregando los antecedentes al Ministerio Público y que también van a mantener la coordinación permanente con el Consejo de Defensa del Estado para asegurar una respuesta estatal sólida ante esta crisis. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Horas con 26 minutos. Seguimos con más informaciones. Chile está lejos de perder su posición como el segundo país productor de salmones a nivel mundial, manifestaron desde el Consejo de Salmón luego del diálogo entre el gobierno local y ruso que mantiene el comercio acuícola desde Chile al país euroasiático. Nos cuenta de esto Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Que 7 salmoneras chilenas mantienen suspendido su permiso de exportación a Rusia mientras subsanen observaciones de infraestructura que realizaron desde el organismo fiscalizador del país euroasiático. Se trata de las empresas Salmones Blumar, Cermaq Chile, Exportador a los Fiordos, Crustáceos Sur, Salmones Camanchaca, Pesquera Torres del Paine y Álvarez y Álvarez, según consignó biobiochile.cl. Desde Cerna Pesca señalaron en un escrito que las observaciones son en específico respecto del control de temperaturas ambientales complementario a los actuales e incorporación de monitoreo de residuos adicionales, lo que forma parte de los controles que realiza la autoridad rusa por los eventos históricos de contaminación radioactiva que existen en su territorio. Por ello, se han sostenido conversaciones entre el gobierno ruso y el chileno para abordar la exportación que existe con dicho país, instancia en la que participaron los gremios de la salmonicultura. Desde el Consejo del Salmón, el director de Comercio Internacional, Pablo Barahona, destacó los diálogos y sostuvo que Chile mantiene su posición como el segundo productor de salmón mundial.
El tercer productor mundial, o cuarto, o quinto, está muy lejos de lo que es Chile y Noruega. Chile va a seguir siendo, por ahora, el segundo productor y ojalá fuéramos el primero. Ojalá que en Chile exista un crecimiento, puedan haber mejoras en el tema interno en Chile, que nos permita crecer, pero y seamos los primeros. Pero hoy día somos segundos, pero hoy día la posición que tenemos con segundo no tiene nada que ver con las situaciones que pueden existir en diferentes mercados.
La radio intentó también tener una declaración de Salmón Chile, quienes declinaron referirse a este tema. Actualmente, Rusia es el cuarto mercado más importante para Chile de la industria salmonera, siendo superado por Estados Unidos, Japón y Brasil. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y un trabajador de 61 años, residente de Purranque, terminó con un pie amputado luego del periodo postoperatorio tras sufrir una fractura, acusando negligencia médica. Detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Se trata del caso de Avelino González, de 61 años, quien se fracturó el pie tras caer de un árbol en la comuna de Purranque, siendo trasladado al Hospital Base San José de Osorno, donde su operación se retrasó por material quirúrgico contaminado, de acuerdo a los antecedentes incluidos en el recurso. La acción judicial sostiene que la fractura inicial era de carácter simple y que la pérdida de la extremidad se produce por la falta de diagnóstico oportuno de una infección durante 3 meses de controles médicos, de acuerdo al abogado que lleva la causa, Juan César Kerr.
Obviamente lo tienen que operar por esta fractura y se hace una interconsulta a la clínica alemana de Osorno, donde finalmente es operado. Y donde se sustenta la demanda es en lo que ocurre en el posoperatorio. La instrucción era que el paciente se fuera a hacer curaciones al hospital y al Cefam de Purranque, y lo revisa el doctor. No advierten que la pierna del paciente está completamente infectada. Al final del día, por una fractura que era entre comillas simple, el paciente termina perdiendo la pierna en la ciudad de Santiago.
Remarca que solo un traslado a la región metropolitana le permitió llegar a un diagnóstico certero, pero ya era tarde para revertir la dramática determinación de amputar.
El paciente estaba ya con dolor y obviamente ya estaba putrefacta la pierna, y dado que nadie le hacía ningún otro examen adicional, decide ir a Santiago, y cuando llega, inmediatamente le toman cultivo y le empiezan a dar antibióticos. Y ahí estuvo ya 3 meses hospitalizado. Entonces acá hubo una fractura que se operó tarde y posteriormente el postoperatorio fue muy negligente y eso provocó que no se dieran cuenta de la infección y posteriormente le tuvieron que amputar la pierna, cuestión que era completamente evitable.
Ante consulta de Radio Bio Bio desde Clínica Alemana, hubo un pronunciamiento indicando que existe un recurso judicial en curso, el cual debe seguir su proceso, y toda la información adicional se está entregando a las entidades correspondientes. Desde el Hospital Base San José de Osorno, en tanto, pese a acusar recibo de las consultas y varios intentos de contacto, no hay respuestas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Partido Republicano decidió que el diputado Cristian Araya salga de la bancada parlamentaria mientras es investigado por la trama bielorrusa. En línea con el despliegue de José Antonio Kast, hoy se reunió su comité estratégico de campaña y sus equipos de seguridad presentaron el plan Triple Escudo. Nos cuenta de todo esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace unos días que ya se comenzó a vincular al diputado Cristian Araya a la trama bielorrusa. Esto luego de que el OS-7 de Carabineros interceptara una llamada del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, en la que el aludido hacía alusión claramente a que había depositado cerca de 1,7 millones de pesos a el parlamentario del Partido Republicano con el objetivo de que Araya apoyara al juez Antonio Ulloa para salvarlo de la acusación constitucional. De ahí en más, el Partido Republicano se había mantenido un poco al margen de la situación y esperaron que fuese el propio parlamentario quien ayer en el Congreso entregara sus descargos y manifestara su inocencia. Sin embargo, fue ayer en el Congreso que Cristian Araya mantuvo una reunión con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en la que se acordó que él saldría de la bancada en caso de que esta situación alcanzara una arista penal, y así fue, ya que el fiscal nacional Ángel Valencia informó al Ministerio Público que la Fiscalía Regional de Los Lagos iba a indagar penalmente los antecedentes de traspasos de Llaver al senador Matías Walker y también al diputado Cristian Araya. Debido a esto es que se concretó lo que ya se había acordado. Fue durante esta mañana que el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, dio cuenta entonces de que Cristian Araya sale de la bancada del Partido Republicano y está en veremos qué es lo que va a suceder con su militancia. Escuchemos.
Uno podría suspender en torno, digamos, a una lógica de un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Él mismo dice, mire, yo congelo, quizás esa es la palabra más exacta, el ejercicio de algún eventual derecho como militante, en la misma lógica, en la misma tónica, no afectar absolutamente en nada al partido.
Esto no es lo único respecto al comando, claramente ha sido lo más novedoso porque muestra efectivamente cuál va a ser el tono del Partido Republicano para no poder ensuciar, digamos, la campaña presidencial de José Antonio Kast, quien hoy ya volvió a la región metropolitana. Sabemos que ayer estuvo desplegado en la región de Tarapacá y hoy ya volvió a la capital para encabezar distintas reuniones, una de ellas con su equipo de seguridad, donde también ya comienzan a formar parte otros integrantes de lo que fueron los comandos de Evelyn Matthei y de Johannes Kaiser, y se está trabajando claramente entonces en poder acordar un programa conjunto. Luego de esto fue el general en retiro de Carabineros, Enrique Basaletti, quien presentó el plan Triple Escudo, el que contempla el plan Escudo Fronterizo, que ya había sido presentado, y otros dos, Escudo en Ruta y Escudo Comunal, con lo que se comienza a fortalecer el programa en materia de seguridad. En línea ahora con lo político, hoy se concretó un encuentro entre el llamado Comité Estratégico de la campaña de José Antonio Kast, que está encabezado por su jefe de campaña Martina Rau y representantes del resto de los partidos de oposición. Por ejemplo, forma parte de esta instancia está Eduardo Cretón por la UDI, Luis Pardo por Renovación Nacional, Hans Marowski por el Partido Nacional Libertario, Macarena Cornejo por Evópoli, Gustavo Torres por el Partido Social Cristiano, entre otros. Fue Martina Rau quien hizo una positiva conclusión de esta reunión, en la cual se abordaron temas como los apoderados de mesa, el despliegue de campaña de los distintos cuadros y bases de sus militantes, cuál va a ser los materiales de campaña, y también se abordó algo de la franja.
Diferentes partidos políticos han designado voceros que estamos desde el día uno trabajando. Hoy día tuvimos una nueva reunión coordinando detalles de la campaña, de los despliegues, de las vocerías, para que efectivamente ese 14 de diciembre Chile pueda dar paso a ese cambio profundo que necesita.
Parte entonces de lo que ha sido esta jornada acá en el Partido Republicano, que ha estado marcada claramente por la salida de la bancada del diputado Cristian Araya y también por las distintas reuniones que han tenido los integrantes del comando del candidato republicano, Katy Nivaldo.
¿Qué lectura le podemos dar, Majo, al que haya sido primero Arturo Esquella quien dio a conocer la información antes que el propio Cristian Araya, en relación a una decisión que después se trató de entender o dar a entender que la tomaba el diputado en primera persona, pero ya la había anunciado el presidente del partido? Hay claramente una necesidad de dejar bien marcado quién tomó la decisión, que no fue necesariamente el diputado.
Lo que plantean en la interna es que efectivamente esto se habría manifestado de manera voluntaria por el parlamentario, por Cristian Araya, hacia el Partido Republicano. La disposición de que si esto alcanzaba una arista judicial, una investigación, él iba a tomar la decisión voluntaria de salir de la bancada. Eso se manifestó ayer en este almuerzo y hoy fue en el marco de una entrevista radial que tuvo Arturo Esquella, que al ser consultado por el tema, él transparenta esa situación y dice, según lo conversado ayer con el diputado, su salida de la bancada debería concretarse dentro de los próximos días porque ya alcanzó una arista penal. Arturo Esquella da a conocer que esta fue una decisión que no se le pidió al diputado, sino que él la tomó de manera voluntaria, pero claro, hoy realiza él la vocería al dar a conocer esta situación, y luego es Cristian Araya quien finalmente ya blanquea todo a través de su cuenta de X, donde claramente hace alusión a que va a salir de la bancada del Partido Republicano. Todas las fuentes acá indican que fue una decisión voluntaria, que no se le habría solicitado, pero claramente lo da a conocer el presidente del Partido Republicano como una muestra, ¿no?, de liderazgo, y que también efectivamente se están tomando medidas para no poder, para no abrir flancos, ¿no?, en la campaña de José Antonio Kast.
Bien, gracias, Majo.
Que estén bien, buenas tardes. Igual.
Y a esta hora, la directiva de la Democracia Cristiana se encuentra reunida evaluando posibles sanciones para el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle tras su reunión con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. Desde el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, reconocieron que esperaban un respaldo transversal de la militancia demócrata cristiana. Nos cuenta de todo esto Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y se viven minutos clave en estos momentos aquí en la sede de la Democracia Cristiana, porque ya lo adelantaban, se encuentran reunidos a esta hora los diferentes integrantes de la directiva, de la mesa directiva nacional de la Democracia Cristiana, algunos de forma presencial y otros de forma online. Es una reunión híbrida, pero en este lugar
se encuentran reunidos por lo menos el presidente de la ADC, el senador Francisco Buenzumilla, y también la secretaria general de la colectividad, Alejandra Kraus. Un encuentro que es bastante relevante porque se va a evaluar en él las posibles sanciones o finalmente cómo va a actuar la directiva frente a esta reunión que sostuvo el expresidente de la República, militante histórico, ¿no?, de la ADC, Eduardo Frei Ruiz Tagle, con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Todo esto en consideración de que hoy día la ADC respalda institucionalmente a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. Un golpe que además repercutió bastante en el comando de la candidata Janet Jara, por supuesto. Desde su equipo reconocieron varias voces que representó un dolor, no para su candidatura, el que haya apoyado o que hayan dado esta muestra o este guiño a José Antonio Kast y no a la candidatura de Janet Jara. Lo reconoció, por ejemplo, durante esta jornada la exministra del Interior, Carolina Toá. Ella hablaba de que justamente esta foto representaba un golpe para el sector que causaba dolor, pero asegurando eso sí que en el electorado no debería pesar demasiado este guiño que hace Frei hacia el abanderado del Partido Republicano. Durante esta mañana también se le consultó a la vocera del comando de Jara, la diputada Gael Yeomans, quien optó o buscó más bien desdramatizar todo este asunto, aunque reconoció que desde el equipo de la candidata, por supuesto, que esperaban un respaldo más bien transversal de la militancia de la Democracia Cristiana.
O sea, lo que uno espera es que los militantes de la Democracia Cristiana también respalden a nuestra candidata Janet Jara, y eso los involucra a todos. Ahora, nosotros al menos estamos con mucha fuerza y con mucha esperanza en esta campaña, así que ojo, no nos vamos a perder con este tipo de actos.
Toda esta reunión también obviamente generó bastantes repercusiones en la interna de la Democracia Cristiana, bastantes críticas por parte de algunos militantes. Hubo otros que, por cierto, también respaldaron el actuar del expresidente Frei, en consideración de que sabemos existe una disputa en la interna de la colectividad por la decisión que toma hace un par de meses atrás de respaldar finalmente la candidatura presidencial de Janet Jara, en consideración principalmente de su militancia en el Partido Comunista. Entre las voces críticas de esta reunión que sostuvo Frei con Kast está la del exdiputado de la tienda, Rodolfo Segel, quien incluso exigió al Tribunal Supremo evaluar una salida, una suspensión de la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Conversó esta mañana el exdiputado con Expreso Bio Bio y allí comentó que a su juicio el propio expresidente debería irse, debería salir de las filas del partido, y señaló esperar que se tome algún tipo de acción, que la directiva finalmente opte por sancionar al exmandatario.
Yo espero primero que nada que él personalmente se vaya, que tome sus decisiones y él se vaya. Segundo, espero que el Consejo hoy día, ojalá lo pase al Tribunal de Disciplina.
Pero lo comentábamos, también hubo otras voces que respaldaron el actuar del expresidente. Ahí está, por ejemplo, el timonel de la ADC en la directiva de la región metropolitana, Rodrigo Albornoz, quien comentó que a su juicio sería un error que la directiva nacional de la tienda ocupara toda esta situación y toda esta polémica para, dijo, ocultar la realidad, haciendo alusión justamente a este desencanto que tiene parte de la militancia con la candidatura presidencial de Janet Jara. Pasemos a escuchar parte de las palabras de Rodrigo Albornoz.
La militancia y nuestro electorado no vota, no se siente convocado por la candidatura de izquierda. Por tanto, creo que la Democracia Cristiana y su directiva nacional tienen que abordar un tema de fondo.
Eso de las 14 horas se espera que haya algún tipo de declaración por parte de la directiva nacional tras esta reunión. No se descarta que se pueda alargar un poco más allá de esa hora, pero ya durante esta tarde, durante esta jornada, sí o sí debiese haber algún tipo de pronunciamiento por parte de la directiva nacional de la Democracia Cristiana. Katy Nivaldo.
Y a propósito, Gaby, de lo que hablamos, esto del efecto que tuvo en el comando de Janet Jara, ¿cómo aquilataron finalmente esto en la interna, la reunión de Frei con Kast? la entrega de su apoyo, que si bien no es directo, se entiende, nadie ha salido a desmentirlo hasta ahora, ¿no? Llevamos más de 24 horas después de eso. ¿Se ha aquilatado en caudal de votos, por ejemplo, o es más que nada un golpe anímico, que ya estaba bien bajo el ánimo y esto puede todavía dejarlo más abajo?
Yo diría que es más bien ese último punto, un golpe más bien simbólico, por así decirlo, porque en el propio comando habían evaluado esta opción de solicitarle una reunión o un encuentro al expresidente Frei, pese a que él manifestó su postura bastante contraria, ¿no?, a la idea de apoyar a la candidatura de Jeannette Jara. Sin embargo, también se tuvo esa evaluación de que efectivamente, pese a que están buscando acercarse al centro político, este apoyo no sería tan eficiente quizás para mover la aguja, y de hecho hay varios analistas que también lo reconocen así, que es más bien una señal simbólica, pero también para algunos miembros de la DC esto genera cierta confusión, ¿no?, en el electorado, en consideración de que hoy día el partido respalda la candidatura, pero el expresidente va por otro camino, y por ende, claro, es más bien un golpe simbólico, diría yo. De hecho, desde el propio comando también han buscado desdramatizar todo este asunto, señalando que ellos también hoy día cuentan con el respaldo institucional de la Democracia Cristiana, que es, a juicio del equipo de Jara y según lo que han comentado públicamente, lo más importante ya de cara a la segunda vuelta, y han insistido en que, pese a este guiño que le hace Frei a Kast, van a seguir buscando y apuntando al electorado de centro político que se puede sentir identificado también con el exmandatario.
Bien, gracias, Gaby.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Pero hoy, esta mañana, el Consejo Nacional de Televisión, el CNTV, sorteó el orden de aparición de las candidaturas presidenciales para la próxima franja televisiva. El candidato republicano José Antonio Kast va a abrir el espacio, seguido de Jeannette Jara, abanderada del oficialismo. Vamos a conocer más detalles de esto con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En dependencias del Consejo Nacional de Televisión se llevó a cabo esta mañana el sorteo que definió el orden de aparición de las candidaturas presidenciales para la próxima franja televisiva correspondiente a la segunda vuelta electoral del próximo 14 de diciembre. A diferencia de la pasada campaña, esta franja se emitirá en un único bloque de 10 minutos por todos los canales de televisión de libre recepción a partir de las 20 horas con 50 minutos, en un periodo que comprende desde este domingo 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre. José Antonio Kast, actual abanderado de la oposición, será quien abra este espacio, seguido de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, en un orden que se irá rotando cada día. Desde el servicio electoral, la presidenta del Consejo Directivo, Pamela Figueroa, llamó a los candidatos a llevar la campaña bajo un ambiente de respeto.
Y queremos reforzar nuestro llamado a que las campañas y la propaganda se realice en un contexto de veracidad, de respeto, de fortalecimiento de los principios democráticos.
Uno de los elementos que marcó la pasada campaña fue el uso de herramientas de inteligencia artificial en las piezas audiovisuales de las candidaturas. Por ello, tanto el CNTV como el CERVEL afirmaron que están buscando generar orientaciones sobre su utilización, considerando las restricciones que tiene el Estado para intervenir en materia de propaganda electoral. En paralelo, así, realizaron un llamado a las candidaturas a transparentar el empleo de esta herramienta a fin de que la ciudadanía pueda distinguir con claridad entre contenidos ficticios y elementos basados en la realidad. El presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, habló al respecto.
Si se va a hacer uso de inteligencia artificial, por favor se aclare y así se diga, de manera que la ciudadanía pueda distinguir un tipo de ficción que hoy día es indistinguible prácticamente para muchas de las personas.
Las autoridades también recordaron que el próximo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial tanto en el extranjero como en territorio nacional, con voto obligatorio para los nacionales. Para esta ocasión, además, los locales de votación, los vocales de mesa, se mantendrán tal cual fueron establecidos en primera vuelta.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En investigación se encuentra un caso de trata de personas que involucra a 5 ciudadanos chinos que estaban viviendo en un galpón sin alimentación adecuada y que fueron amenazados con ser lanzados al río tras presentar una denuncia a la Dirección del Trabajo. La información la conocemos con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Hans? Buenas tardes. Los afectados son ex militares chinos que fueron contactados por una persona de su misma nacionalidad para venir a trabajar a Chile en una mina de oro. La oferta era interesante, con un sueldo prometido cercano a los 2 millones de pesos chilenos, pero no todo lo que brilla es oro. Al llegar a Chile, las condiciones cambiaron. El contrato fue por un monto menor y a cargo de otra empresa con propietarios chinos. Así llegaron hasta un sector rural de la comuna de Mariquina, aquí en la región de Los Ríos, a trabajar en una mina sin las condiciones mínimas de seguridad, según lo acreditado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su domicilio fue un galpón y a algunos de los 5 involucrados solo les pagaron un par de meses. Así aguantaron durante 2 años hasta que presentaron una denuncia en la Dirección del Trabajo, donde les recomendaron acudir también al INDH. La jefa regional de este organismo en Los Ríos, Constanza Montt, relató que cuando la Dirección del Trabajo fue a fiscalizar el lugar, los empresarios chinos amenazaron a los trabajadores.
Condiciones de trabajo eran de lunes a domingo, trabajaban hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces iban dando una serie de situaciones que además estaban, no les daban comida o recibían una comida al día y muy precaria. Cuando van a fiscalizar, obviamente se esconden, nadie sale, no se realiza la fiscalización, pero ellos ahí se alertan de esta denuncia solo desde la vía laboral, y es ahí cuando los amenazan, si seguían con este asunto los iban a lanzar al río.
Luego de conocer esta última situación, el caso escaló a la fiscalía y junto a personal policial retiraron a los trabajadores del lugar. Actualmente, según el INDH, permanecen bajo protección en una casa de seguridad. A todo esto se suma la barrera del idioma. Los denunciantes, que no hablan español, se las ingeniaron para detallar en un papel su situación. Luego, las conversaciones con el equipo del INDH fue mediante traductores e inteligencia artificial. Si bien la primera denuncia ocurrió en agosto, fue revelada recientemente y el caso sigue en investigación, mientras los ciudadanos chinos que están en calidad de víctimas esperan que todo termine para retornar a su país y reunirse con sus familias. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bien, seguimos con otras informaciones. 2 empresas salmoneras se querellaron por el incendio que afectó a un frigorífico que almacenaba 499 mil kilos de productos procesados de la industria. Esto en Puerto Varas. Las firmas reportan pérdidas que superan los 3 millones de dólares. Nos cuenta de esto Franco Bustamante.
Drusal y Pacific Star son las pesqueras que presentaron la acción legal ante el Tribunal de Garantía de Puerto Varas a un mes del incendio que mantuvo trabajo bomberil de las provincias de Llanquihue y Osorno por más de 15 horas. En la querella exponen que a principios de agosto iniciaron el almacenaje de salmones procesados en el frigorífico Saque. Para el 20 de octubre, en el edificio siniestrado, estaban con carga completa, es decir, había 499 mil kilos de producto. Con el ejercicio judicial, se expone que en las comunicaciones que se han sostenido entre afectados, no ha existido claridad de la causa y origen del fuego, menos sobre si había alguna persona vigilando el recinto o las primeras maniobras para mitigar el daño. El delito particularmente representado en la querella es aquel expuesto en el artículo 475 del Código Penal, el que abarca incendios en edificios o instalaciones de almacenamiento. La radio ha intentado obtener declaraciones de querellantes y querellados sin que exista respuesta. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena a 6 meses de prisión que podrá cumplir en arresto domiciliario contra el expresidente Nicolás Sarkozy por la financiación irregular de su campaña de 2012. Se trata de la segunda condena firme contra quien fuera mandatario entre 2007 y 2012, que ya ha purgado una pena en un caso de corrupción y tráfico de influencias, por la que fue definitivamente condenado por el Supremo en diciembre pasado. Sarkozy, de 70 años, se llevó un brazalete electrónico entre febrero y mayo pasados por esa primera condena para controlar su arresto domiciliario, con el que se presentó ante el tribunal que le juzgó por la financiación Libia de su primera campaña presidencial. En la sentencia de este miércoles, el Supremo rechazó el recurso interpuesto por los abogados de Sarkozy, que contestaban la composición del Tribunal de Apelación que le condenó el pasado 14 de febrero, así como otros argumentos de fondo. Los jueces consideran probado que existió una financiación irregular de la campaña de 2012 que acabó con su derrota a manos de François Hollande, pero en la que se gastaron 43 millones de euros, casi el doble de lo autorizado por la ley. Y el Kremlin admitió que ha recibido varias versiones del plan de paz para Ucrania propuesto por Estados Unidos, pero aclaró que todas ellas por canales extraoficiales. Ha sido por canales extraoficiales, no es oficial, pero está en papel, dijo el asesor del presidente ruso Vladimir Putin para política internacional Yuri Uchakov en declaraciones a la televisión rusa. Explicó que son varios papeles, varias versiones en las que incluso uno puede confundirse. Uchakov agregó que Moscú no ha debatido con nadie el plan de paz propuesto por Washington porque requiere realmente un análisis serio. Algunos puntos pueden ser vistos, dijo, de manera positiva, pero hay muchas cosas que demandan un debate entre expertos, dijo Uchakov. A su vez, se confirmó que representantes de los servicios secretos rusos mantuvieron esta semana consultas en Abu Dhabi con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, pero no hubo negociaciones sobre el contenido del plan de paz.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Bien, volvemos con informaciones nacionales. Si es que a esta hora sesiona la Comisión Mixta de la Ley de Presupuesto 2026 buscando resolver más de una docena de diferencias entre ambas cámaras. El gobierno abrió la sesión planteando una reducción de dineros de cultura para pasarlos al Ministerio de Seguridad. Nos cuenta de todo esto Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos a solo algunos metros del pasillo en donde estaba sesionando hasta hace algunos minutos la Comisión de Presupuesto, la Comisión Mixta de Presupuesto, en la Sala 10 del Senado, que corresponde a la Sala de la Sesión de Hacienda. La sesión en este momento está suspendida. ¿Por qué está suspendida? Porque se está tratando de llegar a un entendimiento político en las principales diferencias que hay entre ambas cámaras del Congreso Nacional. Recordemos que la Ley de Presupuesto 2026 ha sido una de las más discutidas en materia estructural, en el tema del balance estructural, de hecho, literalmente, cuáles eran las metas de relación de gasto e ingreso para el curso 2026. Y es en ese contexto que la oposición y el oficialismo, junto con el gobierno, están buscando un entendimiento en una serie de materias. Ya hay una propuesta sobre la mesa. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzó la sesión que inició cerca del mediodía, diciendo que el Ejecutivo tiene la intención de reducir o de tomar más recursos de cultura para que traspasen a seguridad. Sabemos que el pase cultural, que es un beneficio que depende del Ministerio de las Culturas, tiene dudas respecto de su ejecución, respecto de su uso, y el ministro ha señalado que existe la posibilidad de que el remanente de esos recursos pueda ser finalmente utilizado en el Ministerio de Seguridad. Una de las primeras cosas que se está conversando es ¿Cómo exactamente? ¿Para dónde irían esos recursos de todos los programas y de todas las maneras de inyectar recursos en esta importante partida? Escuchamos al secretario de Estado.
Este ahorro de recursos que podríamos hacer en el caso de cultura se podrían pasar íntegramente a la partida de seguridad. ¿En qué ítems y de qué manera? Que eso se puede discutir. También hemos tenido diferencias respecto a cómo gastar los recursos en seguridad.
En las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, una de las cuestiones de la ley de presupuesto les pega bastante. Tiene que ver con una incapacidad que se habría establecido de los gobiernos regionales de transferir recursos a empresas estatales. ¿Por qué es problemático esto? Porque, por ejemplo, en áreas portuarias de desarrollo en cada una de estas regiones, la mayoría de la actividad es de carácter estatal, aunque tiene alguna infusión de recursos privados, y es por esto que parlamentarios como Carlos Bianchi de Magallanes y Jaime Sáez de Los Lagos han hecho el punto de que en sus territorios afecta de sobremanera que no exista una posibilidad de transferir recursos porque la empresa pública requiere de esta inyección de dinero. Escuchamos a ambos diputados de la Comisión Mixta de Presupuesto.
Hay una norma que tiene que ver con los aportes que los gobiernos regionales le hacen a las empresas públicas. Esto tiene que ver además con el tema de los impuestos.
En torno a que los gobiernos regionales efectivamente puedan aportar a empresas públicas, podría afectar negativamente a